El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenos días, buenas tardes, ya mediodía, ¿no? Pasando aquí, partiendo un nuevo programa, ¿cierto?, de Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y hoy día queremos conmemorar una nueva fecha, ¿cierto?, fijada a nivel internacional, pero que quizás requiere mayor atención por nuestra sociedad chilena, requiere mayor énfasis y que nos demos cuenta que estas personas existen y quienes son parte también, eso es de nuestra población chilena, conmemorando el día de ayer, 23 de septiembre, el Día Internacional de la Lengua de Señas. Ya para conversar de este tema, obviamente tenemos a personas expertas en la temática. Primero tenemos a la enfermera Rita Figueroa, ella es integrante del equipo de Agenda de Señas, ya del programa de Salud Responde. Bienvenida, Rita.
Hola, mucho gusto y gracias por estar por esta invitación.
Además, también en conjunto con ella trabaja Ana Fuensalía, ella es intérprete de lengua de señas chilena y especialista en lengua de señas, y juntas, ¿cierto?, están trabajando en este programa desde el Ministerio. Bienvenida, Ana.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Y también, ¿cierto?, de nuestro departamento tenemos a la doctora Amalia Silva, y es académica de la Universidad de Chile, y también está este sábado 24 de septiembre con nosotros para conmemorar este importante día.
Hola, un gran saludo a todos y a nuestros queridos auditores que nos siguen sábado a sábado en nuestro programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Solo aclarar que yo soy un novato en el tema, no soy tan experta, soy un novato con iniciativas para trabajar el tema, ¿ok?
Muchas gracias, Amalia. Aquí lo importante, ¿cierto?, es poder ir comentando a nuestras radioescuchas sobre la temática, a ver cómo se ha forjado aquí en Chile y sobre todo las políticas y la ley al respecto. Ahora, no podemos comenzar este programa, ¿cierto?, sin invitarles a seguir nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_uchile, en Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y obvio, pueden volver a escuchar este programa u otro que les haya gustado, ¿cierto?, en www.radiouchile.cl programas. Esta semana, cosas muy importantes, ¿no? Cambiamos, aún no, porque claro, es desde el 1 de octubre, pero sabemos ya que se cambió nuestro plan paso a paso, sabemos que ya no va a ser obligatorio el uso de mascarillas, solo, ¿cierto?, es una recomendación, lo cual nosotros, como personal del área de la salud, le decimos que lo sigan tomando, sobre todo en el transporte público, sobre todo en lugares, ¿cierto?, de aglomeraciones de personas, que la pandemia propiamente no se ha acabado como tal, el COVID va a seguir existiendo, así que el uso de lavado de manos también son cosas que quizás es importante que no las dejemos del todo de lado, sino que ya que llegaron, aprovechemos de que se queden, y con esto vamos a evitar muchas otras enfermedades, no solo el COVID. Ya aquí lo importante es que cuando tengan dudas al respecto puedan consultar las páginas oficiales www.minsal.cl, y quizás la invitación no está en un lenguaje complejo, son solo 5 páginas, de hecho la primera es la portada, así que son solo 4 páginas en verdad del nuevo plan paso a paso. Ya, y ahí sale bastante más especificado para los que somos del área de la salud, seguimos usando mascarilla, ya, así que ese quizás es el dato más importante. Si van a consultar a un centro de salud, si tienen hora en un hospital, en alguna clínica o algo, deben usar mascarilla, ¿ya? Esos sectores sí seguimos usando. Así que ese quizá es el dato, y quizá la próxima semana ya con la nueva implementación vamos a poder ir dando datos más concretos de cómo se está desenvolviendo, ¿cierto?, este nuevo plan paso a paso. Así que les deseamos lo mejor en este nuevo inicio y ojalá que sigamos, ¿cierto?, con estas tasas bajas de contagio y podamos ir controlando la enfermedad, que es lo que todos queremos finalmente. Ya, pero bueno, ahora ya yéndonos de completo a nuestra temática de hoy, quizá lo primero es preguntar un poco, ¿cierto?, Rita, si nos puedes comentar cómo llega el programa Salud Responde, la agenda de señas, porque quizás lo primero que uno se le viene a la mente es que Salud Responde es por teléfono.
Efectivamente, lo que pasa es que la comunidad sorda de alguna manera ha estado trabajando con el ministerio para tratar de tocar temas relacionados a salud. Y esto hizo que se visualizara la necesidad de crear este sistema para hacer accesible la salud a los usuarios de la comunidad sorda. Ya esto parte hace 2 años atrás, esto partió en julio del 2020, con una pequeña cantidad de usuarios, y se han ido acumulando y se ha ido creciendo, pero nos falta, y nos falta mucho, ¿ya? Trabajamos en videollamadas a través de WhatsApp, entregamos la información a los usuarios, hay una agenda, hay una página en saludresponde.minsal.cl con un banner donde los usuarios pueden ingresar para hacer un agendamiento, ¿ya? Para la atención en lengua de señas. Nosotros en general partimos como un programa que iba a entregar información a la comunidad sorda. Ese fue el primer objetivo, entregar información en salud a la comunidad sorda, pero al andar nos ha ido cambiando el enfoque un poco y seguimos entregando información, pero se transformó en un sistema más bien de acompañamiento. Si lo que nosotros hacemos mucho más es acompañar a través del teléfono, a través de la videollamada, acompañamos a los usuarios a los centros de salud. Y lo que realizamos ahí es tanto la petición de horas médicas, porque como esto se trata de visualizar situaciones, cuando el usuario se encuentra con la primera barrera, el usuario sordo se encuentra con la primera barrera ingresando, que es que las solas se solicitan en la mañana y vía telefónica. ¿Cómo un usuario sordo hace una llamada telefónica a un centro de salud para pedir hora médica? Entonces hemos ido con ellos directamente al centro, pedimos la hora y hemos ido logrando avanzar. Ya estamos logrando que en algunos centros le dan las horas vía telefónica a través de WhatsApp, ¿ya? Pero ha sido un andar, ¿ya? Y hemos ido aprendiendo mucho en el transcurso todo. Hemos ido aprendiendo, la verdad.
Gracias, Rita. Aquí yo sé que de repente para nosotros el equipo de salud es más fácil entenderlo, pero claro, hablamos de Ana también, que ella es intérprete. Ana, tu rol entonces es, como mencionaba Rita, poder contactar con la gente, hablar con ellos, porque tú ya eres más especialista en lengua de señas, quizás que más básico. Si no, nos puedes explicar un poco cómo es esto de la lengua de señas, cómo se aprende, cuánto tiempo toma, porque uno ve cursos de repente, pero ¿qué hace que alguien ya sea especialista en tu caso, en lengua de señas?
Bueno, la lengua de señas tiene el mismo valor y está en la misma frecuencia, digamos, que las lenguas orales, propiamente tal. Y la lengua de señas es otro idioma, es un idioma distinto a las lenguas orales. Y generalmente los intérpretes de lengua de señas se forman dentro de las mismas comunidades de sordos, a través de cursos, capacitaciones. Es un proceso largo, de menos a más, y que dura aproximadamente entre 3 años y medio y 4 años la formación, pero posterior a eso uno tiene que involucrarse con las comunidades sordas, trabajar dentro y con las comunidades sordas. Es allí donde uno adquiere todas las habilidades, todas las herramientas, las habilidades comunicativas, y más bien también las mismas comunidades son las que reconocen a sus propios intérpretes de lengua de señas. Si uno no está vinculado día a día con las comunidades sordas, desconoce, digamos, uno puede tener la habilidad de transmitir la información de un canal a otro, pero también uno tiene que tener un vínculo con estas comunidades para conocer precisamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, cuáles son las barreras con las que ellos se encuentran día a día. Entonces, la formación de un intérprete de lengua de señas es larga, y lo más importante aquí es que uno debe trabajar en conjunto con las mismas comunidades para conocer también cuáles son sus necesidades y en qué están en la actualidad trabajando.
Gracias, Ana, porque uno de repente, insisto, lo puede ver o fácil o difícil. Entonces es importante de alguien que lo ha trabajado y lo ha vivido, cómo fomentar también quizá esto vaya llegando hacia todos los lugares. Ahora, yo recuerdo que por un tema de dictamen, cierto, de normativa, se supone que debería haber una persona capacitada en todos los centros de salud. Entonces ahí es donde nosotros años atrás como Departamento de Enfermería se toma, cierto, la iniciativa de hacer algún trabajo, y ahí quizá Amalia, nos pudieras comentar tú cuál ha sido este trabajo que viene desde los tiempos, cierto, que tú eras directora de nuestro departamento, cómo se fue forjando este trabajo.
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros venimos hace harto tiempo trabajando la temática. Partió de una forma muy vinculada a lo que es nuestro eje disciplinar, en un gran proyecto que se llama Cuidados de Enfermería Sin Fronteras. Y esta Sin Fronteras involucra, ¿cierto?, el poder llegar a la persona que necesita atención de salud o cuidados de salud, pasando todas estas barreras que pudieran existir, de todas las capacidades diferentes que puedan existir. Entonces, se miró las diferentes poblaciones que existen con esta problemática para entregar nuestros cuidados, y revisando la literatura, tanto mucho más internacional en esos tiempos, esto estoy hablando del 2011, más o menos 2012, cuando nosotros nos acercamos al tema, había poca literatura nacional en relación a información o evidencia que hablen, ¿no es cierto?, de la presencia de la población de esta comunidad sorda. Y nos enteramos que efectivamente son los que consultan mucho más en salud, pero consultan cuando ya hay situaciones muy graves. Es decir, todo el tema que es preventivo y que es un rol tan importante de enfermería, no les llega. Y así hay mucha literatura que muestran los observatorios de derechos humanos, ciertos internacionales, donde hay poblaciones mundiales que tienen una alta tasa de cáncer cervicouterino porque no saben del Papanicolaou, por ejemplo. Entonces, hay mucha temática, mucha que no es abordada. Y en una conversación con estudiantes, nos dimos cuenta de que habían estudiantes que tenían alguna limitación, que usaban audífonos, otros que venían de familia, que sus padres o madres eran de la comunidad sorda, y empezamos a sensibilizar el tema. Hay una frase que yo creo que las colegas que nos acompañan hoy día la conocen muy bien, y que ellos dicen que nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Es decir, uno no puede pretender ingresar a cualquier comunidad si no es con algún representante de ellos, ¿no? Y es así como en el transcurso del tiempo nos fuimos vinculando con algunas fundaciones de la comunidad sorda, y empezamos a hacer trabajo en diferentes áreas de nosotros, tanto en el pregrado, como en extensión, como en investigación, con el objetivo de ir sensibilizando este tema. Hicimos lo primero, clases de sensibilización en los alumnos de primero a quinto año, en donde participaban, ¿cierto?, con personas de la comunidad sorda. Nosotros teníamos dentro de los estudiantes una gran ventaja, y que teníamos estudiantes que eran intérpretes, que habían estudiado y trabajaban con estas fundaciones. Entonces ellos mismos hacían las interpretaciones. Tuvimos la primera ceremonia, yo creo que es la primera ceremonia que se hizo en la Universidad de Chile, me atrevo a decirlo, con un intérprete de señas para un día de la enfermera. No sé si tú te acuerdas, Denise, que ahí fue cuando firmamos este convenio con esta entidad, y tuvimos nuestro intérprete ahí, lo cual, ¿qué importaba o qué lleva a eso? Primero, obviamente, la inclusión, pero también la sensibilización a estos nuevos profesionales que nosotros estamos formando, para que no suceda lo que sucede, y que a nosotros también nos llevó por parte de la comunidad sorda, que cuando ellos llegan a la atención de salud, los profesionales se arrancan, porque se sienten impotentes o incapacitados de atenderlos. Y eso no puede pasar, y somos nosotros, que somos, claro, la mayoría, que tenemos que adaptarnos, porque ellos tienen su lengua de señas y hay que respetarlos. Y la inclusión es eso, que nosotros podamos llegar a brindar los cuidados de enfermería. Entonces, más adelante quizás te puedo seguir contando, pero así parte un poco nuestro trabajo, y que tiene varias áreas, y hemos creado bastantes, algunos materiales, y lo hemos retomado recientemente para poder volver ahora a participar en esta área.
Muchas gracias, Amalia. Ya se nos acaba el primer bloque, así que un pequeño receso y volvemos ahí a seguir conversando de este interesante tema.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba nada, nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. A rodar y a rodar, a rodar y a rodar mi vida. A rodar y a rodar, a rodar y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, quiero vivir, quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste ver la luz, si sé más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida aún, dentro de mi alma siento que me amas. Chao, hasta mañana.
Estamos de vuelta en este segundo bloque, este 24 de septiembre, ¿cierto? Celebrando el Día Internacional de Lengua de Señas, que fue ayer. Ya, se conmemoró el día 23, pero hoy día, ¿cierto? Es el día que nos juntamos sábado a sábado. Y la idea hoy es poder, ¿cierto? Con nuestras expertas invitadas, ir conversando sobre este tema tan importante y reconocer que dentro de nuestra sociedad todos podemos tener diferentes habilidades, diferentes discapacidades, y eso no nos hace ni más ni menos dentro de nuestra sociedad. Y por eso, desde el área de la salud, nosotros nos importa siempre estar preparados para atenderlo, ya que aquí es lo primordial, es poder realmente cuidar a toda la población chilena y no, ¿cierto?, solo un grupo. Y es desde esta base, ¿cierto?, que el Ministerio de Salud ha incorporado en Salud Responde, y ahí le queremos preguntar, ¿cierto?, a Rita, que ella trabaja directamente, ¿cierto?, enfermera integrante del equipo de Agenda de Señas, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo nace esto? Porque tú nos dijiste que nace hace 2 años, pero realmente, ¿qué política hay detrás? ¿De dónde surge realmente esto ministerialmente?
Bueno, igual como decía Amalia, esto ha sido todo un proceso de trabajo con las comunidades sordas, ¿ya? Ellos han manifestado la necesidad de atención en salud, porque a ellos la información no les llega, ¿ya? No les llega, como les explicábamos antes, esto es un lenguaje distinto, una lengua distinta, ¿ya? Y por lo tanto es como un idioma extranjero en el fondo. Ellos se manejan en lengua de señas, esa es su lengua. Y nosotros les obligamos de alguna manera a comunicarse en nuestro español, bueno o malo, pero español, ¿ya? Y por lo tanto ellos lo que quedan fuera, quedan fuera con la información que se entrega escrita, porque ellos no, hay un pequeño grupo que maneja el lenguaje, la lectura y el lenguaje escrito, pero también hay un número importante de ellos que no accede a esa información. Entonces nosotros tenemos que ellos, el sistema de salud propiamente tal, como decía Amalia, no lo conocen. Ellos no conocen la diferenciación entre un consultorio, un CDT y un hospital. Para ellos, en general, la gran mayoría de ellos, vuelvo a repetir, el hospital, todo es hospital. Entonces ellos llegan solamente en situaciones ya muy avanzadas, con mucha urgencia, y situaciones que de repente no tienen la posibilidad, no tienen vuelta. Por eso se creó esto. Y además porque el año pasado, salió la ley 21.303 que nos mandata, de alguna manera, que garantiza, el Estado garantiza el acceso de los usuarios de la comunidad sorda en su lengua a la atención. Entonces, tanto los públicos como privados deberían tener un intérprete para que el usuario recibiera la información. ¿Qué es lo que pasa habitualmente y qué es lo que nosotros vemos? Que se apoyan en el familiar, pero el familiar no les transmite toda la información y por lo tanto hay parte de esa información que ellos pierden, ¿ya? Y de ahí nace todo esto, de ahí el ministerio empieza a trabajar y cada vez más nos vamos dando cuenta de las necesidades que van surgiendo y vamos tratando pasito a pasito de mejorar, porque es una cultura, o sea, tenemos la ley dice que el Estado garantiza el acceso, pero sabemos que también la ley es un escrito que hay que cumplir y para eso necesitamos cambiar una cultura de los oyentes en relación a los usuarios de la comunidad sorda. Hay todo un cambio cultural que hay que hacer ahí y eso lleva tiempo, lleva bastante tiempo. Entonces el ministerio está trabajando, Salud Responde a cargo de esta lengua está trabajando en ir pasito a pasito mejorando. Yo espero que dentro de un tiempo tengamos protocolos especiales para las personas de la comunidad sorda para la atención de ellos, porque en este momento los centros de salud, por darte un ejemplo, nos encontramos con cosas como que se nos olvida que son sordos y los llamamos a viva voz. Entonces, en los centros médicos, por ejemplo, el médico sale y dice, no sé, la señora Juanita, y la señora Juanita no lo escucha. Entonces, hemos tenido usuarios que pierden atención porque no tenemos incorporado en nuestro chip oyente que tenemos que facilitarle el acceso. ¿Ya? Y en eso hemos ido trabajando de a poquito, esperamos que en algún minuto hayan protocolos especiales, esperamos que la comunidad sorda esté identificada en su ficha para que eso, la persona que la vaya a atender tenga un manejo que le facilite el acceso a la persona de la comunidad sorda.
Importante eso, también ahorita, porque para uno es tan normal, como tú dices, salir a llamar o por el altoparlante, ni ir a buscar muchas veces.
O sea, es eso. O lo otro, por ejemplo, que los llamen por teléfono para entregarles una hora de interconsulta que están esperando por mucho tiempo, porque están esperando la hora de interconsulta, y los llaman por teléfono para entregarles la información que tienen hora tal día. Ellos no tienen la posibilidad, si no les mandan un mensaje vía WhatsApp, ellos no acceden a esa información. Entonces, todas esas cosas que nosotros no las visualizamos, y digo nosotras porque a mí, cuando partí trabajando acá en esto, me pasó muchas veces que se me olvida. O sea, es como, hay un video en YouTube, sí, pero el video no está en lengua de señas, está en el lenguaje oral, por lo tanto, él no va a poder acceder a esa información. O nombre de medicamento, para ellos no tienen traducción a su lengua. Entonces, hay que dar una explicación distinta, hay que explicar para qué sirve ese medicamento para que ellos puedan entender de qué se trata. Si yo le digo, te estoy dando paracetamol, sí, pero ¿qué hace el paracetamol? ¿Para qué sirve? Entonces, todas esas cosas se ha ido trabajando paulatinamente y nosotros esperamos que en algún minuto salga un protocolo que permita una atención que facilite al usuario sordo el acceso a los centros de salud.
Muchas gracias, Rita. Ana, tú que eres, cierto, trabajas también obviamente con Rita en el programa, pero además, cierto, tú eres intérprete de lengua de señas chilena y especialista en lengua de señas. Si nos puedes decir esto de que es lengua de señas chilena. Yo la verdad es que cuando uno es más externa, asume que la lengua de señas piensa que es como letra a letra y por lo tanto pudiéramos traducirla a todos los idiomas. Más uno va a la página y se da cuenta que tenemos una propia, e incluso tras bambalinas hablábamos que tiene acento, pudiéramos decirlo, no sé, porque en el oral tiene el acento, y que tiene modismo también. Entonces, si nos puedes explicar un poco eso para nuestros radioescuchas.
Bueno, primero aclarar que la lengua de señas no es universal. Cada país tiene su propia lengua de señas, que va vinculado con la demografía, con el lugar, con la cultura del propio país y las culturas que van desarrollando las mismas comunidades dentro de su propio país. La lengua propiamente tal es un patrimonio cultural y lingüístico de las comunidades sordas por la cual ellos han luchado por muchos años. En este país llevan más de 100 años para que se reconociera la lengua propiamente tal como una lengua y que tuviese la misma validez que las lenguas orales, porque muchos ven, los oyentes tienen la percepción de que ven a una persona, lo voy a decir como un término banal, moviendo las manos y eso es mímica. La lengua de señas no es mímica, la lengua de señas tiene el mismo valor, como les había explicado antes, que las lenguas orales, una lengua que comunica, que transmite, que nace dentro de las comunidades sordas, que tiene una estructura gramatical, que tiene una lingüística, y al interpretar la lengua de señas al español hablado, uno tiene que darle también esa intención y lleva cultura de un lugar a otro, o sea, la cultura del oyente hacia las personas sordas. Y viceversa, o sea, el intérprete cumple una función que no es solo la traslación o la transmisión de la información, sino más bien también la intención de lo que quiere transmitir la persona sorda a través de su lengua de señas, intención, emoción. La lengua de señas también tiene ese acento que nosotros tenemos en el español. Eso básicamente es importante que se entienda que la lengua de señas tiene el mismo valor que las lenguas orales. Transmite, comunica, es importante que las personas sordas desarrollen la lengua de señas desde muy niños porque este le va a permitir un desarrollo y un avance en los aprendizajes, en lo cognitivo, en lo académico, en lo social, en lo cultural. Si un niño no tiene y no está vinculado con su propia lengua de señas y no se le proporciona la oportunidad de que este niño se desarrolle y esté inmerso en esta lengua, la comunicación lo es todo, la información lo es todo. Los oyentes tenemos la posibilidad y las oportunidades de recibir información a través de muchos canales. Si no recibimos la información en los colegios, en la familia, en la universidad, en los institutos, en la micro, en el metro, tenemos todas esas oportunidades de recibir información. Sin embargo, el sordo no. ¿Por qué? Porque existe esta barrera de la comunicación que la vemos todos los días en todos los establecimientos, en todas las instituciones, con todos los grupos sociales. La lengua de señas es una lengua viva. Se crean señas día a día. Los mismos grupos que van surgiendo y emergiendo dentro de las mismas comunidades van creando también sus propias señas. Hay variantes lingüísticas en todas las regiones del país a nivel nacional, variantes lingüísticas en el norte, en el sur, a lo mismo que las lenguas orales. Así es que es muy, muy importante que partamos desde la base, brindándole el acceso, las oportunidades, las mismas oportunidades que tienen los niños oyentes, que tengan los niños sordos. Que estén inmersos y que se desarrollen a través de la lengua de señas, pero para esto necesitamos brindarles las oportunidades. Porque si estos niños desde pequeños no tienen las oportunidades al acceso a la comunicación y al desarrollo a través de su lengua de señas, no estamos garantizando un derecho que es básico, muy básico.
Muchas gracias por toda la información, Ana. Se nos va el segundo bloque, así que los invitamos a un pequeño receso y ya vamos a ver qué se está haciendo desde la universidad al respecto. Ya estamos de vuelta, ¿cierto? Nuestro tercer bloque hoy en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, conmemorando el Día Internacional de Lengua de Señas, ya que es el 23 de septiembre cada año, y hoy 24, ¿cierto? Quisimos compartirlo con ustedes, quisimos hablar al respecto y darle el énfasis que se merece, como nos comentaba Rita en el bloque anterior. Ya hay una ley, ¿cierto?, que lo ampara, hay una normativa, pero todavía falta realmente la cultura fuerte de su implementación y que todos vayamos, ¿cierto?, dándole el valor que merece. Ahora, si vienen recién integrándose, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y pueden escuchar este u otros programas, ¿cierto?, en radio.uchile.cl programas, y si se perdieron la temática, no hay problema, ahí pueden volver, ¿cierto?, esta y otra vez. Estamos muy bien conversando, ¿cierto?, pero se nos acaban los bloques, así que quisiéramos saber, ¿cierto?, la opinión de la doctora Amalia Silva. Ella es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y ha estado, ¿cierto?, trabajando en conjunto, ¿cierto?, esta temática desde nuestro Departamento de Enfermería.
Sí, retomando un poco lo que se habló en el bloque anterior, bueno, el Observatorio de Derechos Humanos dice que existe en el mundo más de 70 millones de personas sordas y que el 80% de esa población se encuentra en países como los nuestros, en desarrollo. Entonces, y ellos manejan alrededor de 300 lenguas diferentes, es decir, esto no es fácil para nadie. Ah, y además existe, yo no sé, a lo mejor Ana aquí me puede ayudar más, una lengua que se llama pinyin, ¿no? Donde ellos es una lengua como mixta. Cuando uno interactúa con una persona de la comunidad sorda, y esto lo hemos aprendido con ellos mismos, siempre tiene que ser de frente, porque esto es todo visual, ¿ya? Hay muchas personas que hablan de atrás, como acostumbrado que tú cuando llegas y hablas, ¿no? Y ellos no se enteran, y eso es súper importante. Entonces, y además es muy visual. Y en eso yo creo que tenemos una herramienta súper importante en la actualidad, que son estas redes sociales, que son toda la tecnología, que nos puede permitir un acceso mucho más rápido de lo que hemos tenido durante los años anteriores, que no era tan fácil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un reto súper importante también de cómo abordar y trabajar con las tecnologías que sean innovadoras para los cuidados de la población sorda. Uno no saca nada con hablar y hablar si no estás de frente de la persona, porque ellos gesticulan mucho, hay mucho lenguaje corporal que ellos usan, y que eso hace esta lengua mixta, ¿no? Que no solamente de las señas en las manos, sino que también lo que gesticula con todo su cuerpo, que es muy interesante. Nosotros desde el Departamento, bueno, de Enfermería, estamos retomando este tema porque hubo un tiempo en que por diferentes razones, incluido pandemia por medio, se detuvo un poco, pero lo estamos retomando en la actualidad, y participan en este grupo otras colegas que quisiera mencionar, como la profesora Flora Andrade, que tiene un vínculo muy cercano porque tiene una sobrina que es sorda, y por lo tanto ella está aprendiendo esta lengua muy, muy rápido. Tenemos otra colega que es Silvia Rojas, que ella ya aprendió lengua de señas, ella trabaja también como intérprete, su hija también lo hace y están involucradas también en este proyecto. Estamos trabajando con una persona de la comunidad sorda, que es Paola Castillo, que ella ha trabajado por algunos tiempos con nosotros haciendo clases, ¿no?, en lengua de señas. Y bueno, hay una egresada que no la puedo mencionar todavía porque tiene un vínculo que no nos permite, pero es una egresada que ya nos va a confirmar más adelante su participación. Y estamos levantando nuevamente este proyecto, y creemos que lo vital es algo que decía Rita, ¿no? La sensibilización. Aquí hay que sensibilizar mucho a la población en relación a este tema y entender, hacer entender a la población que la comunidad sorda necesita una atención que es diferente. y que nosotros tenemos que saber brindarla. ¿Ah? Por lo tanto, obviamente queremos seguir trabajando con nuestros estudiantes desde el pregrado, con esta sensibilización donde nosotros hacíamos un acercamiento a la población, nos contaban ellos mismos cómo las dificultades que tenían, y mucho de lo que decía Rita fue relatado por ello. Una de las participantes en una actividad dijo que estuvo 3 horas en la sala de espera porque nunca lo atendieron, ella nunca supo que la habían llamado, nunca supo, y tuvo 3 horas, todo el mundo se fue, todo el mundo se iba, y ella se quedó, y fue a preguntar. Entonces, ahí hay temas tan básicos como eso, como crear pantalla. Ya tenemos pantalla en casi todos los CEFAM, poder hacer alguna forma, ¿no?, del acceso a esta población. Han habido casos que son realmente impactantes y que tú quedas muy conmovida porque dices, ¿cómo pasó esto? Un caso muy relevante también fue de una mujer que relató, ella estaba teniendo sus hijos, ella no sabía, era una edad comunidad sorda, no sabía que eran gemelos, esto salió en el Observatorio de Derechos Humanos Internacionales, y la presionaron a que pujara, salió el primer bebé, ella pensó que eso era todo, y no siguió pujando, porque no entendió que tenía que continuar pujando, y cuando entendió, volvió a pujar, y ya había muerto el segundo hijo. Entonces son cosas que se pueden prevenir. Tú dices, no es difícil prevenir estas cosas, ¿no? Y el daño, pucha, que es grande. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad súper alta. Entonces, nosotros partimos con esta sensibilización con nuestros nuevos profesionales para que puedan motivarse. De esto, a través de los años, hemos logrado también que muchos de nuestros estudiantes tomen, porque la facultad también se ha hecho cargo un poco de esta temática, y ha generado cursos de formación general, donde los acerca a la lengua de señas. Si bien es cierto, y como decía Anita, esto es una formación que requiere muchos años y mucha práctica posteriormente, ya hay un acercamiento inicial desde estos cursos de formación general. Nosotros hemos querido integrarlo en nuestra malla de formación, pero dado que la tenemos casi redactada con contenido, no nos permite de alguna forma poder ingresarlo. Pero sí existen estas otras alternativas que también estamos pensando crear desde el departamento, ¿no? Donde ellos puedan tener vínculo y acercarse a esta formación. Queremos llegar a los colegios, que creo que es donde es lo primordial, los colegios, para enseñar cómo promover los cuidados de salud desde extensión, y tenemos una agenda bien grande. En este minuto, como te digo, lo estamos levantando nuevamente. Nos interesa mucho estar en sintonía con lo que está haciendo el Ministerio, porque nuestro rol es ese, ¿no? Desde la Universidad de Chile, de la Universidad Pública, el poder prestar los servicios en los cuales nosotros nos hemos formado, que es salud, sobre todo en el área de la medicina, ¿no? Para promover los mejores cuidados a nuestra población, sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo, que podamos llegar con nuestro conocimiento. Y ahí, como te digo, hay diferentes actividades, como también queremos levantar nueva información que pueda hacer aporte. Entonces, estamos trabajando con este grupo, estamos sembrando las bases, y yo creo que prontamente ya lo vamos a difundir dentro también del claustro y como también a la sociedad. Pero nosotros hemos tenido bastantes iniciativas en la facultad, se han hecho bastantes actividades, porque es un tema que nos llama a todos a poder colaborar, porque nosotros somos colaboradores y tenemos que prestar estos cuidados integrales.
Gracias, Amalia. Rita, ¿cómo ves tú que pudiera el Ministerio apoyar estas iniciativas desde las facultades de profesionales en formación en salud?
Mira, no tengo tan claro en realidad cómo puede ser el aporte, pero yo creo que sí se puede trabajar en conjunto, sobre todo lo que tiene que ver con educación en salud. Nosotros intentamos en algún minuto partir con algunos Zoom educativos para la comunidad, pero el tiempo no nos alcanza mucho para eso, y vemos la gran necesidad que hay. Yo de verdad, Amalia, encuentro que es fantástico lo que ustedes están haciendo. El hecho de formar gente que ya tenga algún conocimiento o la sensibilización, porque lo que nos pasa es el tema de empatizar con un otro, pero para empatizar con un otro tú tienes que entender. y si nosotros no logramos entender que el usuario sordo requiere una atención especial, es un poco difícil. Por lo tanto, ustedes ya están haciendo un gran avance con eso, ¿ya? Y lo otro es que los cursos de capacitación no se brindan desde acá en general para el lengua de señas. Yo creo que la formación debería darse un acento, debería promoverse la formación en lengua de señas, ¿ya? Sería súper importante. Y en cuanto a la colaboración, sería ideal que pudiese formarse una alianza, de alguna manera, y se pudieran realizar cosas en conjunto con la Universidad de Chile, sería ideal, sería fantástico eso. Ahora, con respecto, yo me quedé pegada un poco, ¿eh? Yo de repente retrocedo un poco, me quedo pegada en algunas cosas. El tema de la tecnología, yo quiero darles un ejemplo de uso de tecnología en los centros de salud. Hay algunos centros que han implementado tablet, ¿ya? Han implementado una tablet que nos facilita bastante la atención del usuario. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen planes muy básicos de internet. Y por lo tanto, dentro de los centros de salud se nos pega la señal y no tenemos la posibilidad de prestarles una buena colaboración. Entonces, la implementación de estas tablets ha permitido que tengamos un mejor acceso. Y el usuario llega, pide su tablet, ¿cierto? Y con esa tablet nosotros logramos una mejor comunicación. Con respecto al hablar de frente, también me quedé pegada con algo basándome en la experiencia. La comunicación es con el usuario, ¿ya? Es el usuario el que necesita mirar a la intérprete para poder ver y además signarle a la intérprete. El profesional nosotros lo escuchamos, no necesita la cámara frente así, la cámara tiene que ir frente al usuario para que podamos nosotros prestar el servicio. Cosa básica, ¿ya? Yo creo que sería conveniente lo que tú me dices, la verdad es que de qué manera va a aportar el ministerio, yo creo que hay una conversación pendiente, eso se puede conversar, se puede llegar a acuerdos y se puede lograr de alguna manera que esto sea en beneficio del usuario, que es lo que todos queremos.
Eso es lo más importante, Rita, este beneficio y cómo se colabora mutuamente, porque aquí la universidad tiene la parte más educativa, ustedes tienen la llegada, así que estamos. No, vamos al último receso, Amalia, y a la vuelta. Okay, ya estamos cerrando para el último bloque.
Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. De aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. Soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus botas y botismos.
Aquí estamos ya en nuestro último bloque este sábado 24 de septiembre, ¿cierto? Conmemorando el Día Internacional de Lengua de Señas, que fue el día de ayer. Y, ¿cierto? Para conversar eso, hoy tenemos a la enfermera Rita Figueroa, integrante del equipo Agenda de Señas del programa de Salud Responde. Teníamos también, ¿cierto?, los primeros bloques a Ana Fuenzalía, ella es intérprete especialista en lengua de señas, pero, ¿cierto?, ya tuvo que partir por lo mismo, porque participa activamente con la comunidad sorda y tenía gente agendada. Y la doctora Amalia Silva, académica de nuestro Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, quien nos quedó pendiente en el bloque anterior para conversar, porque la radio tiene su tiempo. Entonces, todo tuyo, ¿cierto, Amalia, para que puedas complementar?
No, solamente quería incluir algo que es no menor y que ya de alguna forma se tocó, y lo tocó Rita, en los derechos fundamentales de la comunidad sorda en el sentido de la privacidad, ¿cierto? Porque, claro, antiguamente, ¿qué pasaba? Que ellos iban con un familiar, con un amigo que hacía, ¿cierto?, de intermediario para contar sus problemas de salud. Pero ahí tú entras en un tema no menor, que es la privacidad de tus cuidados y cómo resguardar esos derechos. Y por eso es tan importante crear estas unidades de atención a la comunidad sorda donde exista estos intérpretes, ¿no?, que puedan ser los que lleven el mensaje, pero directo, de la persona afectada. Piénsate tú en todos los casos que mucha literatura también hay de la violencia sexual que pueden sufrir estas personas y la incapacidad que tienen, ¿cierto?, para poder llevar este relato. Si ya nos cuesta a la población oyente, imagínate tú lo que es a la otra población que le tiene más barreras de comunicación. Entonces aquí también hay un tema que no solamente abarca el área de salud, que bueno, que es lo más fuerte de nosotros, pero también en lo judicial. O sea, aquí hay que abrir el paraguas de esto en educación, en salud, en el aspecto judicial, donde debe existir estos intérpretes que de alguna forma lleven la necesidad de la comunidad sorda, ¿no? Yo creo que ese era un poco para complementar lo anterior.
Muchas gracias, Amalia. Y ya entrando, ¿cierto?, en nuestro último bloque totalmente, ¿cómo ven ustedes todo este tema de los intérpretes? ¿Qué hay, Rita? ¿Hay algo desde el ministerio en la formación de intérpretes? Porque nos hablaba, nos adelantaba Ana, que sí, debe haber en los centros de salud. ¿Pero hay alguna estrategia, algo respecto a la formación de intérprete?
Mira, se ha ido de a poco implementando en algunos centros la atención. Hay facilitadores en algunos centros, no intérprete propiamente tal, pero sí hay centros de salud que ya están teniendo sus propios facilitadores. La Contraloría tenía o tiene un programa básico de lengua de señas dentro de su... hay un link de la Contraloría, digamos, para capacitaciones, y ellos tienen un curso básico de lengua de señas, ¿ya? Pero de a poquito yo creo que tenemos que ir ganando terreno, y es súper importante. El usuario necesita comunicarse en su lengua. No podemos quedarnos con que le dimos una receta o con que... le transmitimos una información que si él no la entendió, ¿ya? Entonces necesitamos, este programa, la Agenda de Lengua de Señas Chilena está a lo largo de todo el país. Nosotros a través del link, los profesionales pueden agendar, cuando tengan un usuario, cuando sepan que tienen un usuario de la comunidad sorda, pueden agendar. Nosotros desgraciadamente no tenemos para acceder en el mismo día. O sea, si tú nos llamas de emergencia, la verdad es que ya la agenda en este momento la tenemos completa hasta la próxima semana. Entonces, no tenemos la posibilidad en este momento de reaccionar rápidamente, pero existe la agenda, úsela, por favor. Necesitamos que este servicio o que este programa en el fondo le sirva a muchos de los usuarios de la comunidad sorda. Nosotros hemos visto cómo se ha ido produciendo un cambio, tanto en el área de salud, porque ha ido produciéndose la sensibilidad de la que hablaba Amalia hace un rato, como el acceso de los usuarios de la comunidad sorda a los sistemas de salud. Hemos ingresado muchos de los usuarios a los CESFAM, que nunca habían tenido una atención, y ahora han tenido todas las atenciones de todos los ámbitos que han necesitado. Pero eso es un tiempo, lleva tiempo, nos produce mucha alegría de repente ver que algunos ya tomaron el ritmo y ya pueden hacer algunas cosas solos dentro y están empezando ya a ir a retirar sus medicamentos de manera autónoma, sin necesidad de que los apoyemos, o hacer trámites dentro del CESFAM, se han ido atreviendo, y eso es súper importante, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante entender, empatizar con el otro, como decía antes, pero para eso hay que entender al otro. Y para entenderlo, lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del usuario sordo. Él no escucha, ¿ya? No escucha. Y como no escucha, está privado de muchas cosas. No podemos llamarlo por teléfono, no podemos llamarlo a viva voz. Tenemos que facilitar la atención de otra manera que no sea plataformas electrónicas, porque ellos, como recién explicábamos, tienen un lenguaje, tienen una lengua de seña que no es el español, por lo tanto les impide ingresar muchas veces a las plataformas electrónicas y se quedan fuera, ¿ya? Entonces yo les llamo a eso, les llamo a que vamos rompiendo barreras y que vayamos facilitándoles a ellos el acceso a algo a lo que tienen derecho, ¿ya? Eso.
Muchas gracias, Anita. Para reforzar, ¿cierto? Disculpa, que Ana ya se fue, estaba viéndola, porque les cuento que, como Rita habló del sitio web, nos vinimos aquí a www.saludresponde.minsal.cl, donde hay un banner de atención en lengua de señas chilena, y aparece Ana, ¿cierto?, haciendo todas las explicaciones de lenguaje de señas, de cómo las instrucciones para la videollamada, prevención de COVID en lengua de señas, síntomas de COVID, videos también que hablábamos hace un rato de cáncer de mama, ¿cierto? Así que muy importante, el teléfono es 600-360-777 y aquí directo en la página aparece cómo se agenda la hora. Ustedes atienden de lunes a viernes, de lunes a jueves de 8 a 5 y los viernes de 8 a 4, horario normal de un centro de salud, así que por favor sigan estos links. Amalia,
disculpa, solo una corrección pequeñita. El número que acabas de dar es para los usuarios oyentes, ¿ya?
¿Ya?
Nosotros solamente tenemos el agendamiento a través de la página, porque ese número es para atención de usuarios oyentes, ¿ya? El número que diste, el 600-360-777.
Ah, ok, entonces solo por la página, entonces. Ya,
solo
entonces,
por la
como
página.
Decíamos, ahí en saludresponde.minsal.cl, en el banner de lengua de señas, y ahí hay un video muy explicativo que hace Ana con lengua de señas, así que no habría ningún problema. Y también con, obviamente, con audio por si lo necesitan en algún centro de salud a lo largo de todo Chile. Gracias, Rita. Amalia, ¿cuál sería tu última reflexión? Nos queda un minuto.
Nada, yo me siento muy contenta porque venimos trabajando hace mucho tiempo el tema y hemos visto la evolución que ha tenido el país, que ha tenido otras universidades, donde también nacen iniciativas. Yo creo que todos aportamos. Yo creo que lo principal es siempre recordar que la persona sorda tiene una cultura propia y es única, y que es distinta a la mayoría oyente, y que por lo tanto requiere obviamente todo nuestro respeto y entregar las mejores herramientas quizás a estos nuevos profesionales para tener un acercamiento y brindar los cuidados de salud que ellos requieren. Eso va a venir en beneficio de todos, porque vamos a tener una población sana y evitar quizás empeorar poblaciones que no tienen por qué estar con enfermedades crónicas si podemos prevenirlas desde antes, y que es nuestro eje disciplinar en enfermería, la promoción de la de los cuidados de salud. Así que nada, yo creo que muchas gracias por el espacio, motivar a la gente a empezar a leer más de la comunidad, empezar a incluirnos, a educarnos y sensibilizarnos con esto que es muy importante para todos.
Gracias, Amalia. Rita, ¿alguna última palabra, el último minuto, ahora sí que se nos va?
Sí, agradecer la invitación. Creo que es súper importante la difusión en este tema. Como decía Amalia, necesitamos sensibilizar a las nuevas generaciones con respecto a esto. Gracias a Dios se ha ido produciendo de alguna manera un poco el cambio cultural, y esperamos que esto siga avanzando y que se generen protocolos específicos para la atención y que nos permita romper las barreras que tenemos en este minuto. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Gracias a ti por estar aquí, Rita. Despedimos también a Ana, que pueden verla en los videos también en la página. Agradecemos a María Angélica Saldías por la producción. Y nos despedimos, que les habla Denise Parra Giordano. Un placer, nos volvemos a encontrar en octubre ya con un nuevo programa de nuestro radio. Hasta luego.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.